Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema rescatar nuestra vida en la Tierra. Es bastante conocida, asumida por todos, la idea que nuestra vida en este planeta de miles de millones de años como especie humana no está asegurada. Los humanos somos una especie de mamíferos que ha evolucionado a lo largo de millones de años, pero pudiéramos trazar las huellas de la especie como sapiens en los últimos 200.000 años. Y en este proceso, digamos, de sobrevivencia como pequeñas tribus, pequeñas manadas, el comenzar a heredar un aspecto de cultura que nos ha vuelto los herederos de 100.000 millones de humanos que han existido en el pasado, que nos han traído extraordinarios conocimientos respecto a la cultura, la tecnología, el procurarnos la sobrevivencia, los alimentos, el poder protegernos de las inclemencias del clima. Si volteamos a nuestro alrededor, en realidad es de sorprenderse que con tan solo ver un libro o ver incluso comida en casa, es sorprendente la historia, lo que hemos heredado a nivel tecnológico, que incluso tan solo mirar un libro nos debe de llenar de humildad, porque no pudiéramos nosotros pagar la extraordinaria herencia que recibimos en términos de cultura, tecnología, conocimiento, incluso el mismo lenguaje que estamos usando en este momento, es el resultado de un proceso de sobrevivencia y un proceso de herencia que el humano se ha procurado. Y con todo y esto, en los últimos 200 años, a partir de la revolución industrial, donde comenzamos a utilizar combustibles fósiles, aumentar la riqueza, hablar de riqueza sostenida, y con ello haber traído un exceso de comodidades y comenzar a generar riqueza de manera imprecedente. Los humanos en los últimos 200 años hemos generado la muy factible posibilidad de extinguirnos, esto es, de destruirnos por medio de aquello que ocurrió al final de la Segunda Gran Guerra del siglo pasado, una explosión nuclear, la detonación de una bomba o dos bombas nucleares en Japón, y que esto trajo el concepto fundamental de destrucción mutua asegurada. No que los humanos no hubiéramos entrado en guerra, pero comenzamos a esta carrera armamentista donde anualmente se gastan miles de millones de dólares, para ser exactos, 1.78 millones de millones de dólares al año. Es lo que se llama trillion en inglés, 1.78 trillion dollars. Y que vemos que en esta carrera armamentista y en estos tratados de paz y de armisticios, la carrera armamentista, la repartición del mundo, la subyugación de un humano por o al otro humano, es bastante recurrente, lo que ha llevado también a este filósofo llamado Toby Ord, que escribió este libro El Precipicio. Y en este libro El Precipicio, que lleva por subtítulo El riesgo existencial y el futuro de la humanidad, coloca junto con otros pensadores bastante serios, investigadores, tales como Frank Fenner y otros, plantean que nos encontramos literalmente a nivel de estadística y probabilidad jugando una ruleta rusa. Esto es, que en este juego que hasta mirarlo en películas es estrepitoso, en un revólver de 6 espacios para una bala, justamente se coloca una bala y uno simplemente gira el barril para eventualmente ponerla en la cabeza. Esa es la probabilidad de que los humanos hoy en día nos extingamos. ¿Por qué? Por el hecho que parece ser que esta indómita naturaleza de conquista, de intolerancia hacia el otro, de ambición, de hiperconsumo, nos están llevando a la extinción. Es como si dejáramos a un niño de 5 años en casa con una pistola cargada, pero afortunadamente, entre comillas, tiene el seguro, la pistola, y por eso puede jugar el niño con la pistola cargada. Y es aquí donde vamos a entrar a esta discusión de cómo se plantea esta presunta extinción. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos pensar que la probabilidad de la extinción del ser humano, en términos como usa Toby Ord el término, o antropogénicos, la extinción antropogénica es generada por el humano. La extinción antropogénica se encontraba en 1 en 100. Era, sí, devastamos bosques, contaminamos el agua, contaminamos el aire, pero no había una probabilidad tan cercana de extinción como a partir de esta corroboración de que con un par de bombas pudiéramos destruir, una bomba de hidrógeno más adelante, destruir la vida humana o destruir la cultura como la conocemos. Así que Toby Ord presenta estas tres causas o estas tres grandes columnas de cómo pudiera extinguirse la vida en la Tierra, y como les mencionaba, una de estas es la antropogénica, la que se genera por el humano mediante una devastación nuclear, mediante un cataclismo ecológico, o bien también por alteración de las cadenas alimenticias y climáticas. Y esta, digamos, en una primera columna, es sumamente preocupante, es lo que nos tiene en la idea de ese autor y otros importantes pensadores y analistas, que es muy posible que la vida humana no logre sobrevivir los siguientes 100 años. Y esa hipótesis es algo que vamos a tratar de reflexionar, más allá de hacer un argumento entre comillas pesimista o depresivo. La otra causa de extinción es por causas naturales, como lo vemos en investigaciones geológicas, cometas, asteroides, el que haya explosiones de rayos gamma o explosiones solares que acaben con la atmósfera, haciendo que, pues, básicamente se vaciar el oxígeno del planeta. Y esto sí es una probabilidad, pero es una probabilidad sumamente rara, que claro que es plausible. Los dinosaurios, como sabemos, se extinguieron con base en este tipo de cataclismos o supervolcanes o explosiones de la litosfera, el magma, pudieran también generar una extinción masiva de la vida en la Tierra, y en este contexto incluidos los humanos. Y vuelvo a insistir, esta posibilidad de extinción sería bastante rara. Y dentro de lo antropogénico y lo natural, es decir, la extinción generada por el humano y la extinción generada por causas naturales, habría otra que distingue Toby Ord, este importante filósofo, y habla de una extinción por causas emergentes. Y es interesante porque él pone en su listado de las causas emergentes de una extinción humana es una pandemia generada por ingeniería, una pandemia producida, engineered pandemic. Y no me corresponde aquí hablar si fue producida o realmente fue una sopa de murciélago. Como quiera que fuere, me parece interesante la tesis de este pensador. Por otro lado, otra de las causas de extinción por causas emergentes es un acto de rebeldía de la inteligencia artificial, lo que hoy en día habla el historiador Harari, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Homo Deus, Lecciones para el Siglo XXI, plantea cómo de la biología estamos pasando a la tecnología, cómo los algoritmos ya toman decisiones por el humano. Es algo así como una hiperconstitución política de algún país. Toman decisiones y simplemente por cálculos, claro, algoritmos matemáticos, pueden sin ningún sentimiento tomar una decisión incluso de atacar primero a otro país para no ser destruido. Hoy en día, hablando también de una destrucción militar, se sabe que hay estos aviones hipersónicos y misiles que ya son ultrasónicos, que alcanzan la velocidad 8 veces la velocidad del sonido, y que además estos misiles, al igual que un avión recién mostrado por Rusia, estos aviones ya tienen copilotos automáticos y funcionan básicamente a través de algoritmos. Y en donde vamos a tratar en esta entrega de reflexionar de cómo también estos algoritmos se pueden salir de las manos en términos de un control, y cómo esta inteligencia artificial no es en estricto sentido tan inteligente. Así que bueno, haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos presentado ahora en esta entrega que lleva por título Rescatar nuestra vida en la Tierra, el ser humano en los últimos 200.000 años ha logrado sobrevivir a diferentes factores. Uno de los elementos más importantes fue también la evolución de su cerebro, la capacidad de comunicar y de transmitir conocimientos a nivel de herencia, y cómo prácticamente a partir de la última glaciación hace 15.000 años, el ser humano disparó eventos tecnológicos heredables, tales como los asentamientos, la agricultura, la estratificación social, el intercambio, de tal suerte que, si bien no los últimos 15.000 años, pero sí los últimos 8.000, han dado resultado una construcción de la realidad desde el lenguaje, alternado por supuesto con lo tecnológico, con lo militar, con su sustento, con la construcción humana de la realidad. Y tan solo en los últimos 200 años nos encontramos ante una seria y no extrema posibilidad de extinguirnos. Ya lo decía en la década de los 80s el eminente astrónomo Carl Sagan, autor de varios libros, incluida aquella serie de televisión que llevaba por título Cosmos, donde en este poema que decía este punto pálido azul flotando en un rayo de luz es nuestro planeta, el único lugar habitable conocido por el ser humano hasta el momento, y en donde hemos dejado correr, parafraseando su poema, donde hemos dejado correr ríos de sangre mediante religiones positivistas que creen tener la verdad, grandes tiranos, grandes ideas, y desde donde los humanos en este planeta es donde nosotros hacemos nuestra vida, desde donde nos enamoramos, conocemos, toda persona que conoces, toda persona que recuerdas, toda tu felicidad, todas tus tristezas, la vida y la muerte ocurren en esta tierra, en este planeta que nos encontramos destruyendo, en este planeta que la carrera armamentista es como ya no tener a un niño de 5 años con una pistola cargada, aunque tenga seguro, sino que ya hay 4 o 5 o 6 niños jugando, cada uno con una pistola cargada, buscando la manera de que el otro se rinda y él ya no dispararles a los otros. Pero ¿qué pasa cuando uno dispara a otro? Hay otros 4 o 5 que van a disparar al otro y así al otro, de tal manera que tenemos este concepto de una destrucción asegurada. Y si miramos todo esto, es un proceso eminentemente emocional, es un proceso de construcción de realidad, no nada más extinguirnos desde lo tecnológico militar, pero también extinguirnos desde lo ecológico. La calificación que tenemos como especie, como una especie intolerante de otras especies, donde hemos extinto también a otros humanos, como históricamente se sabe, los neandertales hace escasos 20.000 años también caminaban este planeta. Los Homo floresiensis, los Homo denisovans, otras especies humanas, las extinguimos y no hemos dejado de extinguir no nada más a otras especies, sino que también, si miramos nuestras notas o calificación sobre la pobreza que traemos a nuestro prójimo ser humano, es bastante vergonzoso. Como 80 familias humanas, para precisar, tienen el 50% del Producto Interno Bruto Mundial, del GDP. Y vemos cómo a nivel tecnológico, a nivel de producción de alimentos, en realidad pudiéramos alimentar a toda la humanidad, cómo pudiéramos generar educación en toda la humanidad, acceso a una vida digna, a agua potable, y sin embargo la avidez humana es de tal suerte, y un poco arrojando datos respecto a nuestra especie, ¿verdad? La población de los Estados Unidos tan solo es el 5% de la población mundial. Repito, la población estadounidense abarca solo el 5% del total de la población mundial, y ese 5% toma el 30% de los recursos de este planeta. Y que si no lo hace un país, lo hace el otro. Y que no suficiente con todo esto, En ese hiperconsumismo que comenzamos de una manera absolutamente caótica y pudiéramos decir preocupante, al comienzo del siglo pasado, esto es al inicio del siglo XX, se trajo con base en esta producción en masa, en esta producción de commodities, de objetos de consumo, hemos empezado, y uno puede ver la publicidad de comienzos del siglo XX, donde los dibujos y las ilustraciones era, mira, ya salió el nuevo modelo de este auto, ya tienes que cambiar el modelo, tienes que usar nueva ropa, y empezó a institucionalizarse también esto llamado el último grito de la moda. El viejo modelo, no, yo ya prefiero el nuevo modelo. Es decir, es el mismo auto, pero aunque sea el mismo auto, yo ya me tengo que renovar. Y así la industria textil, la industria automotriz, haciendo y con la promesa que entre más consumas, más riqueza traes a otros. Y esto trajo también una desconexión que justamente a finales del siglo XIX y principios del XX, un economista plantearía la profunda desconexión del ser humano de sí mismo, una profunda desconexión del ser humano del prójimo, una desconexión de un significado de vida y, en este tema, una desconexión a su entorno, a su planeta. Y es así como, con todo y que pudiéramos tener todos estos medios de consumo, que renovemos auto cada año, que renovemos equipos telefónicos, teléfonos móviles, computadoras, que renovemos tablets, que renovemos constantemente nuestra vestimenta y todo esto, el planeta en realidad no está logrando esa funcionalidad humana. El humano se siente cada vez más desconectado, más adicto, menos, con menos propósito de vida. Es justamente en el momento, como dice la psicóloga Jean Twenge, que llegaron a los preadolescentes y adolescentes los teléfonos inteligentes, los teléfonos móviles, cuando llegaron a sus manos, que se dispararon los índices de suicidio en preadolescentes y en adolescentes, particularmente en mujeres, en una proporción de 2 veces más las niñas que los niños. Y en este contexto, vemos cómo esta presunta conexión y esta revolución tecnológica, esta noción inalámbrica, este saber y estar conectado a través de una pantalla con los demás, realmente va a llevar y va a traer ideas y riqueza y felicidad y conexión entre las personas. Paradójicamente, los humanos nos sentimos, como decía este economista en el siglo XIX, profundamente desconectados del prójimo, de nosotros mismos, desconectados de un propósito de vida y fundamentalmente en este tema, desconectados del planeta. Donde si observamos también este hiperconsumo en términos textiles, donde las compañías publicitarias desde el comienzo del siglo pasado empezaron a lavarle la cabeza, el cerebro a todos, que tienes que consumir, que tienes que renovarte, que no puedes verte tan ridículo como en la vestimenta de los años 60 o de los 50, pero recuerda, las modas siempre regresan. No vas a guardar una prenda 40, 50 años, además porque ya no son los mismos materiales, pero regresan las modas para que la gente se sienta actualizada, se sienta contenta y como muy a menudo se dice. En términos textiles, el 60% de los textiles siguen ocupando algodón a nivel mundial. para producir un solo kilo de algodón se necesitan 20.000 litros de agua, los cuales acaban sumamente contaminados con tintas, con blanqueadores, con todo tipo de elementos. Entonces, para un kilo de algodón, 20.000 litros de agua, de los cuales en promedio la gente usa su ropa 6 meses y después la desecha. Y todo esto porque tienes que verte renovado, tienes que verte a la moda y también para que sientas que perteneces, sientas que ya estás contento porque ha llegado la nueva ropa prácticamente desechable, ya tienes el nuevo tablet, ya también tienes el nuevo teléfono móvil y todo esto en un impulso desde donde el ser humano cada vez se vuelve más ensimismado, menos solidario, más egoísta. Y desde este contexto, como he argumentado, parece que el problema no es que la Tierra, el planeta, no sea suficientemente grande, no es que no haya suficientes alimentos, no es de que en realidad haya humanos buenos y humanos malos, sino que en realidad nos encontramos, incluso a nivel de grandes presidentes, primeros ministros, generales, estrategas mundiales, a nivel geopolítico, se encuentran, al igual que el resto de sus prójimos seres humanos, profundamente desconectados, profundamente temerosos del otro, donde parece ridículo que en un cálculo muy ordinario, muy normal, sabemos que habría una destrucción asegurada y así después de un cataclismo nuclear todavía quedaran unos 10 millones de humanos vivos, pensemos, habríamos perdido toda la herencia de los últimos 200.000 años. La cultura, la música, la poesía, la tecnología, estaría prácticamente todo contaminado. Ya no pudiéramos sostener los valores y las ideas que se han construido a lo largo de este valioso proceso histórico, las ricas y profundas tradiciones espirituales que ha generado el ser humano, todas respetables, pero posiblemente habría estos 10 millones de humanos sobrevivientes de 8.000 millones, los cuales seguirían desconectados de sí mismos, que sería sumamente difícil que de pronto encontraran un estado de amor bondadoso, compasión, ecuanimidad y un trabajo, como plantea la psicología budista, un trabajo con sus emociones. De tal manera que, un poco recordando a Thoreau, se escribe Henry David Thoreau, actor de The Walden, que colega de Ralph Waldo Emerson, que hablaban sobre esta idea del trascendentalismo. ¿Qué significa? El ser trascendental a partir de entrar en contacto con la naturaleza. El no necesitar, y recordemos que estos dos autores pertenecen al siglo XIX, a finales del siglo XIX, Thoreau y Waldo Emerson, que hablaban sobre encontrar dirección en la vida, significado en la vida y propósito en la vida, a partir de necesitar menos, a partir de estar más en contacto con nosotros mismos, a partir de sentirnos suficiente en la vida. Pero es sumamente interesante cómo todas las campañas publicitarias te dicen: no eres suficiente si no tienes, si no compras, si no viajas. Y hoy en día ya la publicidad ha cambiado, ya la gente prácticamente no mira la televisión, pero sí los influencers te muestran qué comprar, la ropa, las actitudes, las series que llegan por internet, ¿verdad? Amazon Prime, o Netflix, o Paramount, o HBO, o como fuere. Están dictándote una forma de ser, te están diciendo no eres suficiente, mira cómo tienes que comportarte, mira cómo debes de generar tu identidad, cuál debe ser tu manera de pensar. Y estos humanos que hace muy poco tiempo corríamos la sabana de África como un tercer lugar de la cadena alimenticia, estaban los grandes depredadores y los humanos se quedaban allí mientras, qué sé yo, se comían un antílope o se comían a una presa. Después de los depredadores llegaban los carroñeros, llegaban hienas, llegaban chacales y por supuesto el humano no podía hacer mucho. Y es una vez que ya dejaban prácticamente los huesos de ese animal, llegaban estos humanos, tomaban los huesos y con piedras rompían para tomar o consumir la última fibra de ese animal que es la médula. Y por supuesto, esto no ocurrió hace tanto tiempo a nivel geológico, estamos realmente en nuestra infancia como especie. Comíamos esta médula y comenzamos muy poco a poco a sobrevivir al clima, a las bacterias, sobrevivir a otras tribus hambrientas. Y hoy, 200.000 años después, como especie, y particular, vuelvo a insistir, en los últimos 200.000 años, el humano está al borde de la extinción. Al borde de la extinción con un hiperconsumo, donde cada ser humano quiere tener todas las riquezas y todas las comodidades, sin importar el otro, sin importar los elementos del planeta, donde el humano se encuentra en una carrera de armamento que parece no se va a acabar. Lo que les mencionaba, que los humanos ya hemos desarrollado la tecnología para tener submarinos nucleares que pueden estar a unas cuantas millas náuticas de las costas de cualquier país. Vemos los desfiles navales de varios países, ejercicios o juegos de guerra, como se les llama en el Mar Negro. Empezamos a ver cómo portaaviones empiezan a cruzar de aguas internacionales a aguas territoriales de un país para provocar una competencia o guerra financierista, guerra económica, guerra militar y guerra ideológica, donde parecería que este humano en su infancia no va a sobrevivirse a sí mismo. Y es por esta razón que se vuelve muy importante el que logremos trabajar no con nuevos hallazgos tecnológicos como prioridad, donde acabamos de ver a un multimillonario, lo que llaman en inglés a billionaire, hacer un paseo por la estratosfera de la Tierra y regresar y decir: ¿qué más quieren comprar de Amazon? Y diariamente mueren de enfermedad, de hambruna, de no acceso a agua potable, millones de niños. Nos perdemos de poder seguir heredando a los millones de humanos que están por nacer, heredarles la poesía, la literatura, la espiritualidad, heredarles la capacidad de disfrutar de todos estos hallazgos humanos, de esta herencia cultural, no nada más tecnológica, de estos estados profundos de sentir, como estos grandes filósofos trascendentalistas, Ralph Waldo Emerson, David Henry Thoreau, o bien podemos irnos a estos extraordinarios fundadores de movimientos espirituales, que muy a menudo las instituciones también entran en la intolerancia del otro, y no hemos dejado de hacer guerras santas, que imagínense, holy wars, que no tienen nada de santo. Y es este punto vital donde posiblemente debiéramos cuestionar un poco nuestra tendencia inconsciente hacia la destructividad. Llevamos muy poco tiempo con la pistola cargada, capaz de ponerla en otro y eso que signifique que nosotros mismos nos destruyamos. Y debemos de una manera interna volver a unas bases de dirección o significado en nuestra vida, de propósito. Y para eso también quiero proponer esta reflexión sobre los niveles lógicos de Gregory Bateson, este eminente psicólogo ya fallecido, quien también estudió con Trungpa Rinpoche y estudió budismo en su momento, en los 70s y 80s. Y en estos niveles lógicos, que divide en dos grandes grupos estos 7 niveles lógicos. El primer grupo es el grupo del inconsciente. Todos nuestros elementos inconscientes, y que cuando hablamos de inconsciente, también se vuelve sumamente importante que entendamos que gran parte de lo que nosotros vemos sobre nosotros mismos, nuestra identidad, el propósito de vida, qué es importante, el significado, es algo que nosotros heredamos del entorno. Nosotros absorbemos de papá, mamá, de sus ancestros, esto es, nuestros ancestros, de la polifonía cultural, de lo que se llama en la tradición budista los mandalas o campos, tanto inconscientes como conscientes. Algo que habla Rupert Sheldrake como los campos morfogenéticos. Estos campos de pertenencia, estos campos de sensación, estos campos narrativos, es lo que nos hacen hacer, por ejemplo, y ya llevar un trauma, llevar un dolor familiar, cargar un secreto familiar y de pronto no saber que lo llevamos. Que no nada más esto se ha observado en humanos, sino que incluso en roedores, que la primera generación es torturada, y no es algo que por supuesto apoye ni me agrade, pero en esta investigación se traumatizó a la primera generación de roedores, no a la segunda, pero la tercera exhibía rasgos del trauma en su sistema nervioso. Y esto no es genético, porque no está en los genes, sino es epigenético, es cómo los genes se van a comportar y qué se detona en términos de nuestra experiencia. Por eso es tan importante la infancia del ser humano. No porque los animales o el resto de los animales no tengan infancia, pero son infancias desde donde prácticamente su sistema nervioso autónomo y en el caso de mamíferos, predominantemente el sistema límbico, los controla de tal manera que es lo que llamamos instintos. Y un caballo del siglo XVIII no va a heredar la experiencia a un caballo del siglo XXI, prácticamente su comportamiento es el mismo. En el caso del humano no es así. Nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta 25 años después de nacer. De manera crucial, el cerebro y la construcción humana de la realidad juega un papel muy importante el tiempo en el vientre materno, al igual que los primeros 3 años y otros argumentan 7 años, porque es allí donde no nada más lo narrativo, sino la sensación y la construcción de la realidad es lo que nos genera la identidad. Y es ahí donde entro a estos primeros 4 niveles lógicos del inconsciente, según Gregory Bateson. Número 1 en el inconsciente es aquello que se llama misión o meta, que es lo que diría Thoreau como el significado. ¿Cuál es el significado de mí mismo? Y esto se puede, digámoslo así, traer en diferentes reflexiones y disciplinas, pero solo quiero quedarme con esta idea. El significado de quién somos. Observamos cómo bebés, niñas o niños abandonados o maltratados o ignorados, que no cuentan con una mirada amorosa, de pronto les es muy difícil 30, 40 años después encontrarle significado a su vida. No sé para qué estoy acá. Pero no es porque no tengas un empleo, no es porque no tengas necesariamente recursos, es porque no sientes que vales la pena. No tengo nada que hacer acá en este mundo. Y eso es una designación del entorno en el que nacemos. Segundo, de este significado entramos al segundo nivel, que es la identidad. ¿Quién soy? Si nací en un entorno violento, en un entorno donde no estaban para mirarme, atenderme, sonreír, o de pronto había tanta tensión en el entorno adulto de crianza, o había tan poco amor que ese poco amor se dividía en las personas, excepto en nosotros, es ahí también donde nuestra identidad es una desde donde sentimos que algo falta. Y es posible que cuando miremos este última fase desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde han pasado hitos históricos, no nada más la destrucción mutua asegurada por tecnología nuclear o de hidrógeno, tecnología militar, llamémosla, sino también una explosión, entre comillas, en riqueza insospechada en décadas anteriores, ha traído la miseria humana, ha traído preocupantes índices de hiperconsumo de sustancias, de depresión, de adicciones, de violencia, no nada más hacia afuera, sino fundamentalmente la violencia y el aislamiento hacia nosotros mismos. Es como se dice, cuando la humanidad comenzó, a enloquecer seriamente. Así que la identidad, primero que nada, este significado, segundo nivel, la identidad, tercero, y recuerden que estoy hablando del inconsciente, valores. ¿Cuáles son mis valores? ¿Prefiero yo estar contento y no importa que se contaminen o plastifiquen los océanos? ¿No importa que acabemos con el Amazonas? Porque bueno, finalmente necesitamos más energía, más electricidad, así que hay que deforestar, plantar soya o soja, como le llamen en diferentes países, para que haya más energía y más electricidad y más series de Netflix. Los valores, como observamos a la gente en esa oligofrenia, en esa avidez por el poder, en esa obsesión por el cuerpo, yo nada más quiero estar bien, quiero verme bien, quiero que los demás me acepten, y nos convertimos, como he dicho recién, en la botarga de nosotros mismos. Nos convertimos en la simulación de nosotros mismos, teniendo a un individuo el cual no está contento quién es y vive en la simulación de sí mismo. Los valores van desde un pandillero en un barrio bajo de cualquier ciudad de este planeta, que por una dosis de fentanilo puede acribillarte. Lo mismo que un gran especulador banquero de la City de Londres, que no tiene ningún valor en dejar sin comida a miles de millones de personas. Son estos valores que hacen que de pronto puedas inventar una guerra para mantener la economía de un país o de una industria. Lo que puede traer, posiblemente, aclaro, tentativamente, ya que no soy epidemiólogo, la creación artificial, como dice Toby Ord, de un virus para vender medicamentos y para toda una un reseteo económico. Obviamente esto no es algo que pueda asegurar, pero sabemos que en la Primera Guerra Mundial se usaron armas bacteriológicas, lanzaban bacterias, virus y hongos masivamente desde aviones, causando muertes terribles. Son estos valores que se van absorbiendo desde la infancia en el entorno adulto de crianza. Son los valores que vamos nosotros generando. Así que a partir de el significado, 2, la identidad, 3, los valores, seguimos en el inconsciente, 4, creencias. Nuestro sistema de creencias. Y desde lo positivo, quiero pensar que una persona que fue indoctrinada a creer en una religión o en otra, dice, yo nada más mi Dios, yo nada más mi creencia, y le dices, mira, pues está muy bien, pero también está Darwin, ¿verdad? No se creó el mundo en 6 días, sino que es un proceso de millones de años. Está bien, lo acepto porque lo dice la ciencia, pero yo lo creo, y ya si preguntas muy profundamente, es bastante posible que la gente diga, sí creo en el arca de Noé. Lo que todavía me pregunto es cómo cabría allí uno de estos dinosaurios que uno ve en los museos de historia natural. No entremos en controversia, solamente, ya ni los portaaviones, solamente decir cómo esa, hasta cuando se es hincha de un club de fútbol, ¿verdad? ¿Desde dónde? Es que mi papá, es que me enseñaron en casa que había que tener esta camiseta, y lloras, y es que esa construcción en estos niveles lógicos del humano tienen muy poco de lógico. Es que mi Dios tiene una trompa de elefante. Bueno, muy respetable, por supuesto que lo es. Mi Dios es azul. No, mi Dios tiene barba. No, es que el mío, mira, no hay una deidad en particular. Todo es el despertar de la mente. Pero mi gurú, que están peores, ¿no? Es que mi gurú es encarnación y no sé qué. Y we lost them, ¿no? Los perdimos.
Jejeje.
bueno, un momento también para reírnos de nosotros mismos, porque ciertamente cuando tú le digas a alguien que te acaba de conocer y está saliendo y te dice, es que no creí que eras tan complejo, debes de responderle, ni te lo imaginas. Bueno, así que significado, identidad, valores y creencias. De tal manera que, como decían los jesuitas, dame a un niño hasta los 7 años y te voy a mostrar al hombre. De tal manera que este proceso de indoctrinamiento, este proceso en realidad neuropsicoemocional en el cual el humano va construyendo su realidad, como decía de una manera más simple María Montessori, como esponjas absorbemos al mundo y lo integramos. Esto tan solo es en el nivel inconsciente. Ahora, ya en el nivel consciente, y sé que hemos sido bastante rápido el día de hoy, en el nivel consciente son 3 niveles. Capacidad, aptitud. Esto es, ¿qué capacidad tienes? Si tú te sientes valioso, valiosa, si tú de pronto dices, no, es que yo no merezco ser feliz, no merezco alguien que me respete, no merezco estar acompañada, no merezco que me den un lugar mis amigos, mis amigas, mis colegas, mi pareja, como fuere, es también esa noción de habilidad, esa capacidad o competencia, como se le pudiera también llamar. El siguiente nivel, el sexto, es el de comportamiento, conducta. Y esto es muy importante porque nos comportamos con base en cómo nos sentimos, pero no nada más en cómo nos sentimos, sino también en cómo nos creemos, como se dice en psicología el autoconcepto, cómo nos creemos, cómo nos valoramos, qué identidad tenemos y qué significado encontramos ya a nivel inconsciente, que fue ciertamente, como decía Jacques Lacan, designado. Somos seres humanos designados, pero por supuesto con la capacidad de la autorreflexión. Y finalmente, el séptimo nivel lógico es el entorno, el ambiente. Ya es tu realidad en el consciente, que no meramente es decir quiero cambiar, sino que en realidad somos un proceso complejo, pero con la extraordinaria posibilidad de la autorreflexión, de ser capaces de cuestionarnos, de ser capaces de replantear la dirección de nuestra vida, replantear como especie humana la dirección inconsciente, esta vorágine interna, esta autoagresión, esta adicción, esta profunda desconexión que tenemos, poderla replantear. Y como optimistamente dice Toby Ord, en el libro que voy a poner allí el enlace en unas cuantas horas, tanto en Spotify como en YouTube, el libro que se llama El Precipicio, y vale la pena leerlo, vale la pena ver estas reflexiones que no son pesimistas. De hecho, Toby, el filósofo, lo que plantea es que nos encontramos en la adolescencia como especie. Si logramos sobrevivir a nosotros mismos, imagínense lo que la tecnología pudiera dar, cambiando el paradigma o sistema de creencias, como acabamos de hablar de los niveles lógicos de Gregory Bateson. Imaginen la capacidad, no de extinguirnos en 100 años, como parece todo indicar, según algunos, incluido el autor del libro El Precipicio, pero imaginen los siguientes 500 años. No en una construcción de máquinas dedicadas a espiar a la población para ver qué les vendes. No en espiar a tu adversario geopolítico y para ya crear ahora sí un misil imparable. No crear el comando del espacio, el STRATCOM, como hizo Estados Unidos recién, que ya es el comando espacial. Armas hiper y supersónicas. No para destruir a, entre comillas, los aliados de la OTAN o la alianza sino-rusa, donde ya no hay que estar peleando entre católicos, judíos, musulmanes, hinduistas, budistas, animistas y, bueno, las maravillosas tradiciones espirituales, desde donde si pudieran, los religiosos nos regresarían a una guerra santa. Bueno, si bien ya en términos científicos se trascendieron los libros sagrados y respetables, ahora ya son los cánones militares, económicos, generados por bancos, por las mega industrias de las armas, de la farmacia o Big Pharma, o de Big Food, trayéndole comida chatarra a la gente, programas e información que nada más los lleva a la ansiedad. Y si volcáramos todos esos valores, esa identidad, esas creencias, como plantea la tradición budista, el amor bondadoso y la compasión, pudiéramos generar un cambio, no nada más para ver reverdecer al planeta Tierra, sino reverdecer nuestro espíritu. Así que con esto voy a concluir esta reflexión con un llamado, digamos, importante a la reflexión interior, a estos siete niveles lógicos, cuatro inconscientes, tres conscientes, que podamos también explorar desde cualquier persuasión espiritual nuestra salud mental y dignidad básica, que no nada más es única, personal, porque uno practica una forma de vida y el otro no, sino que en realidad todos pertenecemos a esta gran familia, a esta gran herencia. Han habido 100 mil millones de humanos que ya fallecieron y nos han heredado esta posibilidad de estar conscientes, y posiblemente la única especie con la capacidad, sí, de dirigir y de decidir sobre si vivimos solo 100 años con esta magnífica historia civilizatoria para eventualmente preservarnos, preservar la vida, alcanzar estados de despertar, como se ha manifestado en incontables mujeres y hombres a lo largo de la historia cuando han mirado hacia adentro, o bien acabar en el invierno nuclear, the nuclear winter, que es peor que una serie de televisión. ¿Por qué? Porque además de traer un invierno artificial por toda la el cataclismo nuclear, además sería un invierno donde habríamos perdido la herencia de todos estos miles de millones de humanos que han existido, que han sobrevivido, que han comunicado sus lenguajes, sus tradiciones espirituales, su conversación consigo mismos, con la naturaleza, a través de libros, a través del arte, a través de la tecnología. No perdamos esta oportunidad. Muy bien, pues con esto concluimos esta entrega, recomendándoles entrar al canal Centro Himalaya para esta y otras reflexiones. Que estén muy bien, nos vemos pronto.